María es el camino más recto para encontrarnos con Cristo. Por eso esta semana, en la que comenzábamos entonando el cumpleaños feliz a la Madre del Señor, nos conduce inexorablemente a su Hijo este domingo con la exaltación de la cruz, lugar en el que nos la entrega como madre. 7 días y un mismo hilo conductor, el amor, el de madre que siempre nos acompaña y el que emana de la cruz como símbolo de entrega y de amor infinito de Dios por todos nosotros. Entre medias, el regreso a las aulas y unas iglesias particulares, las de Andalucía, que no dejan de trabajar por el reino.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. Andalucía celebra la Natividad de María con las fiestas de muchas patronas, como ocurre en Granada y Guadix. En el Espejo Andalucía de esta semana contaremos con el testimonio de andaluces que vivieron in situ la canonización del joven Carlo Acutis, mientras en Córdoba se inicia una misión diocesana y en Málaga está todo previsto para dar la bienvenida a su nuevo obispo, don José Antonio Satué. Precisamente en Málaga comenzamos en Carnillamas.
Como tú y contigo es el lema episcopal de don José Antonio Satué, nuevo obispo de Málaga que tomará posesión mañana a las 11 en la catedral. Obispo de Teruel desde 2021, llega a las tierras de Málaga y Melilla acompañado en esta primera celebración por casi 30 obispos de toda España. Será el obispo número 70 de la diócesis de Málaga desde San Patricio en el siglo IV.
Don José Antonio Satué viene a la diócesis de Málaga enviado por el Señor a través de la mediación que es el Santo Padre. Y no podemos perder de vista que es una gracia de Dios el hecho de que se produzca la sucesión apostólica dentro de la diócesis.
Guadix y Baza se unen, como lo hacen desde hace más de 5 siglos, en torno a la Virgen de la Piedad. Antonio, otra vez.
El Cascamorras cumple 525 años, una fiesta que une a Guadix y Baza en torno a la Virgen de la Piedad. Del 6 al 9 de septiembre se ha vuelto a vivir esa tradición que hunde sus raíces en la Edad Media y que cada año congrega a miles de personas en un ambiente de fe, historia y hermandad. Así nos lo explica la hermana mayor de la Virgen de la Piedad de Baza.
Los pueblos Baza y Guadix se unen en el mismo corazón, la Santísima Virgen de la Piedad, 585 años de amor y devoción. Y todos juntos, en una misma voz, diremos: ¡Viva Baza, viva Guadix, viva Cascamorra, viva nuestra madre, la Santísima Virgen de la Piedad!
Más de 250 misioneros en Córdoba capital dan testimonio de su fe. Nati Gavira.
Esta tercera misión diocesana es una iniciativa pastoral que nos compromete a todos, organizada por la diócesis con el fin de renovar, fortalecer y extender la fe cristiana. Este domingo arranca esta edición llamada a anunciar el Evangelio, participar en las celebraciones litúrgicas, visitar familias, acompañar a enfermos y también a ensanchar espacios para que los laicos asumamos la tarea de abrazar activamente la acción formativa de la Iglesia. Comienza este domingo con la misa de envío de misioneros que será presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández.
Alegría para la Iglesia onubense con la ordenación de un sacerdote y 3 diáconos. Alejandro Ramos.
Doble celebración con muchas vías abiertas en la diócesis de Huelva, empezando desde el pasado miércoles. 5 nuevos delegados y 4 nuevos directores y directoras de secretariado diocesano tomaron posesión en el obispado de Huelva. Y de cara a las nuevas etapas, mañana recibirá por imposición de manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, la Sagrada Ordenación Sacerdotal el diácono Iván Uzo y la Sagrada Ordenación Diaconal los seminaristas Ángel Fábregas, Manuel Higuera y Marcelo Ceballos. Esta misa estacional tendrá lugar, como decimos, mañana sábado, día 13 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral de la Merced a las 11 de la mañana.
Granada honra a su patrona, la Virgen de las Angustias, Paqui Pallares.
Un año más, el mes de septiembre es mes de cariño y devoción intenso a la patrona de Granada y la Archidiócesis, la Virgen de las Angustias. El lunes es la ofrenda floral y solidaria que comienza a las 10:30 de la mañana y termina por la noche con la Eucaristía en la Basílica que lleva su nombre. El acto institucional es por la tarde con la presencia del arzobispo que hace la ofrenda en nombre de la archidiócesis y autoridades civiles y militares. Se espera que pasen miles de granadinos ante las puertas de la Basílica. La ofrenda es también solidaria para ayudar a cientos de familias en alimentación y productos de higiene a través de la obra social de la Hermandad Patronal.
Cerramos el Espejo Andalucía con el testimonio de quienes el pasado domingo participaron en la canonización de Acutis y Frassati. Ramón Bogas.
Roma se abarrotó el pasado domingo para la canonización del primer santo millennial, Carlos Acutis. Entre los asistentes estuvieron los almerienses Elena y Christopher, que tenían previsto viajar en abril, pero la muerte del Papa Francisco retrasó la cita. Finalmente lo consiguieron y ahora comparten su testimonio para Cope Andalucía.
Ha sido muy emotivo, muy emocionante. Español hemos visto poquito, mucha gente joven, y creo que va a ser un santo del siglo XXI que creo que puede dejar mucha huella y marcar a muchos jóvenes.
Se quedan ahora con su Cope más cercana.
Cope Andalucía. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Ahora que ya va terminando el verano, quien más, quien menos habrá disfrutado de unas merecidas vacaciones. Hay quienes aprovechan la época estival para frenar su actividad diaria, tomar un descanso, viajar, disfrutar más pausadamente de su familia o simplemente del sol y la playa. Pero también hay personas que aprovechan sus vacaciones para estar cerca de los que más lo necesitan y para acercarse a una realidad alejada de comodidades y de lujos. Es el caso de uno de nuestros sacerdotes, Juan José Galvín, párroco de Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, quien ha estado más de un mes viviendo una experiencia misionera en Honduras. Casi recién llegado del país centroamericano, hablaremos con él en los próximos minutos para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia y esas vacaciones tan distintas que seguro que habrá también disfrutado de una manera diferente a la nuestra. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Mientras muchos hemos aprovechado el verano para descansar, el padre Juan José Galvín decidió hacer las maletas con un propósito muy distinto: viajar al corazón de la selva hondureña y sumarse a la misión de la Mosquitia gestionada por los padres Paules. Durante un mes ha compartido vida, fe y esperanza con comunidades en situación de gran vulnerabilidad, en un entorno desafiante pero profundamente transformador. Hace tan solo una semana que regresaba a nuestra diócesis y hoy atiende la llamada del Espejo para contarnos esta experiencia que seguro que no va a olvidar en la vida. Padre Juan José Galvín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Padre, para empezar por el principio, ¿qué le ha llevado a dedicar sus vacaciones de verano a una misión como la de la Mosquitia en lugar de optar por un descanso más convencional?
Pues mira, Alejandro, esto viene de hace ya unos años. Yo siempre he tenido una inquietud por tener una experiencia de misión. Y al tener relación con los padres Paules, en concreto con José Luis Castillo, siempre buscábamos y hablábamos, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento. Y llegó este verano, y bueno, pues esa inquietud pues se ha visto cubierta pues este mes de agosto, ¿no? Así que desde ahí pues disfrutando de esas vacaciones, entre comillas, pero que han sido un regalo de Dios, ¿no?
¿Cómo fue su llegada a la Mosquitia? ¿Qué primeras impresiones tuvo del lugar, de la gente y del entorno tan particular de la selva hondureña?
Pues mira, los primeros 7 o 8 días estuvimos en San Pedro Sula viendo los proyectos que tienen ahí los padres Paules. Y a partir de ahí ya sí, el día 2 de agosto llegamos a la Mosquitia después de una aventura, porque fueron 30 horas de viaje desde San Pedro Sula hasta la Mosquitia. Porque se nos estropeó el carro, estuvimos 8 horas y media parados, en medio de una, no carretera, porque allí en esa zona no hay mucha carretera, pero sí, bueno, pues en medio de un descampado, fuimos en pipante. El pipante es como un cayuco motorizado, para que nos entendamos, ¿no? Y teníamos previsto la llegada, pues sobre las 3 de la tarde, y es a las 11 de la noche, que para el horario hondureño, para la zona de allí, eso es como si fuera en España de madrugada, ¿no? Muy, muy, muy tarde. Y nada, nos recibieron allí, pues con bailes típicos de la zona, sobre todo el grupo de la comunidad parroquial de Santa Cruz de Barrapatuca, bueno, pues nos recibieron allí a los misioneros que fuimos a cubrir este lugar.
¿Cómo es un día habitual en la misión? ¿Qué tipo de actividades realiza un sacerdote allí? ¿Cómo se articula la vida misionera con la comunidad local?
Pues mira, nosotros el plan era sobre todo visitar, muchas visitas al poblado, ¿no?, de Barrapatuca. Nos levantábamos, bueno, pues a las 5:30 de la mañana, porque bueno, allí amanece a esa hora ya de día, ¿eh? Entonces, pues a esa hora nos levantábamos, rezábamos nosotros, desayunábamos y ya, pues a partir de las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, empezábamos a visitar pues las casas de cinco barrios que tiene Barrapatuca, ¿eh? Y nada, empezábamos a barrer toda la población, todo el pueblo, hasta las 12 del mediodía, que a las 12 del mediodía es cuando era el almuerzo, y a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde comenzábamos otra vez las visitas de la tarde, hasta las 4, que era la Eucaristía. La Eucaristía la celebrábamos cada día en un barrio distinto, en una casa, eso es parte de la misión. Vamos, yo tanto en el Saladillo como en el Rinconcillo he hecho eso también en los procesos de misión. En la segunda semana se celebra en barrios o en casas de la gente. Y eso era lo normal. Y ya a las 6:30, bueno, pues ya para la casa parroquial, y ya pues preparar la cena a las 7. Allí los días acaban más o menos a esa hora.
¿Qué papel juega la fe y la iglesia en estas comunidades tan alejadas y vulnerables? ¿Cómo es el encuentro con Dios en un contexto así?
Pues mira, para ellos la fe es esencial. Esencial. Date cuenta que ellos, en cuanto a recursos, están mucho más limitados que nosotros, ¿no? No vamos ahora a hacer una disertación de los motivos, pero es verdad que los problemas son los mismos que tenemos nosotros, pero sin recursos, ¿eh? Entonces todo lo apoyan en la fe, ¿no? Ha habido días que nosotros visitábamos a enfermos y bueno, y me decían: padre, sane a esta persona, cure a esta persona. Bueno, lo que esta persona necesita pues es un tratamiento médico o un doctor que le vea, que es imposible, ¿no? Porque allí el hospital más cercano está a 16 horas. Hay un centro médico, pero es muy justito, ¿no? Entonces, todo lo que ellos no pueden, digamos, tener como recurso, muchas veces la fe hace que sigan para adelante, ¿no? Ante una enfermedad, ante una desgracia, pues ellos siempre piensan y decir: bueno, Dios ya saldrá y Dios me va a ayudar, y estoy muy en oración, ¿no?, con el Señor. Entonces la fe para ellos es muy importante, muy importante.
Después de más de un mes de misión, ¿cómo vuelve el padre Juan José Galvín? ¿Ve ahora las cosas de otra forma? ¿Le ha hecho reflexionar de alguna manera esta experiencia?
Pues mira, sí, porque yo creo que todos, iba a decir todos los sacerdotes, pero yo creo que todos los bautizados, ¿no? Yo creo que necesitamos hacer una experiencia así, porque te resitúa. Muchas veces hablamos, ¿no?, en las Eucaristías o en las catequesis y decimos: tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos, tenemos que, y es verdad, pero es distinto a que tú lo veas en un programa de televisión, a que lo veas en una foto en internet o en un artículo que puedas leer, a que tú lo vivas en primera persona, ¿verdad? Es muy distinto. Entonces, cuando lo vives en primera persona, te cambia la realidad, porque ahora el peligro mío, ¿cuál es? Es comparar todo o toda la realidad en mi parroquia con lo que he vivido, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio, lógicamente. Yo no puedo pretender que aquí se viva la fe como se vive allí, ni allí como se vive aquí, ¿verdad? Pero es verdad que relativiza muchas cosas, que no le pones tanto énfasis a algo que bueno, que antes si se lo ponías, En definitiva, es poner cada cosa en su sitio, ¿verdad? Desde la fe, desde la espiritualidad, saber digerir, saber mascar un poquito esta experiencia para poner, bueno, pues el énfasis y el trabajo del sacerdote, o en mi caso, ¿no?, el mío propio, donde hay que ponerlo, ¿no? Y no perdernos en pamplina, que muchas veces perdemos ahí.
Pues padre Juan José Galvín, le agradecemos que nos haya atendido hoy en El Espejo y sobre todo su ejemplo con ese servicio que ha desarrollado durante este verano en esa misión en la selva hondureña con las personas más necesitadas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias, muchas gracias a vosotros y a seguir orando por la misión y los misioneros diocesanos que están por ahí trabajando, ¿de acuerdo?
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, cada 14 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, algo que podría sonar contradictorio para algunos. ¿Cómo es posible exaltar un instrumento de tortura, la cruz? ¿Qué sentido tiene celebrar la cruz, ese símbolo de muerte tan brutal? La respuesta está en el corazón del cristianismo. La cruz no es el final, sino el comienzo. No es derrota, sino victoria. La cruz de Cristo es el símbolo más radical del amor de Dios. Jesús no murió como un mártir cualquiera. Murió como alguien que eligió voluntariamente el camino del sacrificio, no por obligación, sino por amor. En la cruz, Cristo tomó sobre sí el dolor del mundo, no para justificar el sufrimiento, sino para redimirlo desde dentro. Es ahí donde la historia cambia. Lo que fue un instrumento de humillación se convierte en una señal de gloria. En tiempos donde se evita el sufrimiento a toda costa, donde el dolor se esconde y el sacrificio se considera un fracaso, la cruz incomoda, pero también nos interpela. La fe cristiana no nos invita a buscar el dolor, sino a vivirlo con esperanza, sabiendo que Dios no está ausente en la prueba, sino más cerca que nunca. La cruz nos recuerda que el amor verdadero duele, pero también transforma. La exaltación de la Santa Cruz nos invita a mirar la vida con otros ojos. No se trata de resignarse ante los problemas, sino de darle sentido desde el amor y la fe. Quien abraza la cruz como Cristo no se hunde, se eleva. Como Él está llamado a entregarse por los demás, a vivir en clave de servicio, a confiar en que el mal no tiene la última palabra. Difícilmente habrá entrega y servicio desprendido si no se integra la pedagogía de la cruz, la abnegación, el sacrificio. En efecto, la escuela del amor que nos enseña Jesús es la misma para todos. Y como sabemos, normalmente el amor conlleva renuncia y dolor. De esa escuela han salido verdaderos santos, de esa escuela salen todas esas obras magníficas de caridad, asistencia a los otros, ayuda a los pobres. Hoy, en medio de un mundo herido por guerras, injusticias y soledades, la cruz sigue hablando, no con palabras de condena, sino con el silencio poderoso del amor que no nos abandona. Y su mensaje sigue vigente: del dolor puede nacer la vida si hay amor. De la cruz puede brotar la esperanza. Jesús nos muestra con su amor el amor de Dios Padre y nos lleva derechos a la cuestión raíz de nuestro tiempo. Con Dios o sin Dios cambia todo, cambia la propia existencia y la vida social. Su ausencia aboca a la soledad radical, a la pérdida del sentido de la filiación con todo lo que conlleva, gratuidad, vinculación con la historia. La ausencia del Padre que genera tanta confusión y la violencia en nuestros días solo puede ser sanada mostrando más vivamente el amor de Dios, la paternidad divina, la fraternidad de los hermanos que nos enseña Jesús. Hemos de recordar ahora que comienza el curso y nuestra actividad pastoral que nuestra respuesta cristiana debe ser el anuncio vital, con obras y palabras, de este Dios que es amor, que es comunión y que, uniendo verdad y amor, el anuncio más eficaz es el de testimonio de santidad en la caridad. para que el amor de Dios impregne nuestras relaciones y propósitos. La experiencia de la fe que nos ofrece el Evangelio y la propuesta de la doctrina social de la Iglesia no son un cúmulo de ideas abstractas, sino una propuesta vital que debe ser encarnada por los cristianos de hoy, mostrando la grandeza de la fe que queremos vivir y transmitir para cada uno con caminos de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud, felicidad, el compromiso con el bien común para toda la sociedad. El amor que se nos manifiesta en la cruz de Jesús es capaz de transformar nuestras vidas y, sin ninguna duda, de hacer mejor nuestra sociedad. Queridos amigos, siempre pido por vosotros, espero que vosotros os acordéis de pedir por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Monseñor Zornoza hará entrega de 6 nuevas medallas pro ecclesia, coincidiendo con la celebración de la exaltación de la Santa Cruz, titular de la Catedral de Cádiz. 6 nuevos feligreses serán distinguidos por nuestra diócesis por su compromiso y entrega con la Iglesia. Monseñor Zornoza hará entrega de las medallas pro ecclesia cadicense exceptense este domingo 14 de septiembre a las 12 del mediodía en la Catedral Gaditana. Esta distinción, que se presentó en el marco del año jubilar por el 750 aniversario del traslado de la sede de Medina Sidonia a Cádiz y el 600 de la creación de la diócesis de Ceuta, reconoce la dedicación de personas de nuestra diócesis en favor de la Iglesia en ámbitos como la atención a la comunidad parroquial, la caridad o el desarrollo de iniciativas pastorales. En esta ocasión, Zornoza reconocerá la labor de 2 gaditanos, Ramón Caño y María del Carmen Miranda, de 2 isleños, Francisco Vázquez y María Dolores Orte, y de 2 algecireños, Miguel Carreño y Manuel Delgado. De todos ellos destaca el obispado su entrega y labor realizada durante años en diversos frentes, especialmente en el ámbito de la caridad y de las cofradías. La medalla Pro Ecclesia, instaurada con el fin de poner en valor el trabajo desinteresado y vocacional de los miembros de la diócesis, resalta la importancia de la dedicación personal al servicio de la Iglesia y su misión evangelizadora. La ceremonia del domingo será un momento de agradecimiento por el esfuerzo de quienes, a través de sus acciones, contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la fe en nuestra diócesis. Cambiamos de asunto porque el lienzo de San Leandro, obra de Juan Simón Gutiérrez, participará en la exposición Símbolo Luz de Nicea de Córdoba a Toledo. El arzobispado de Toledo ha solicitado a la diócesis de Cádiz y Ceuta el préstamo temporal del lienzo San Leandro del pintor asidonense Juan Simón Gutiérrez, que fuera discípulo de Murillo, custodiado en la iglesia de Santa María Coronada de Medina Sidonia, para su exhibición en la muestra Símbolo Luz de Nicea de Córdoba Toledo, que se está celebrando desde el pasado miércoles 10 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025 en la sala de exposiciones del arzobispado de Toledo. El préstamo cuenta con la conformidad de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura y Deporte, y esta exposición se enmarca en la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea. Su primera sede, la Mezquita Catedral de Córdoba, la inauguró el 5 de abril de 2025 y la mantuvo abierta hasta el 5 de julio con un recorrido didáctico y espiritual sobre el credo niceno y su vigencia a través de piezas arqueológicas, arte histórico y contemporáneo y recursos interpretativos. La incorporación del lienzo San Leandro, obispo metropolitano hispanense, figura clave de la Hispania visigoda, enriquece el discurso de Símbolo Luz de Nicea de Córdoba Toledo al subrayar la recepción hispana de la doctrina nicena y el papel de las sedes eclesiales peninsulares en la afirmación de la fe trinitaria. La colaboración interdiocesana facilita que el público de Castilla-La Mancha acceda a una obra destacada del patrimonio gaditano, preservando al mismo tiempo todas las garantías de conservación, transporte y seguridad a cargo del organizador.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
sucker for your poetry, and you can't fight chemistry.